Bienvenidos a la segunda temporada de Encuentros, un podcast para disfrutar del espacio Fundación Telefónica, donde y cuando quieras.
Hoy volvemos de nuevo la mirada a Latinoamérica y concretamente a dos de sus países, Chile y Colombia, para ver cómo están viviendo la pandemia, acercarnos a su realidad e intentar atisbar algo de su futuro. ¡Arrancamos! Pocas veces una conversación te capta con la misma intensidad en contenido y forma como sucede en el encuentro que hoy te presentamos. Dos autores extraordinarios, buenos conocedores de la situación latinoamericana, especialmente la de sus países de origen. El escritor y periodista colombiano Héctor Abad y la actriz y escritora chilena Nona Fernández. Dirigidos por otro virtuoso del lenguaje, el poeta y periodista Antonio Lucas, capaz de crear belleza donde es difícil encontrarla. Entre los tres reflexionan sobre cómo impactará la pandemia en sus distintas realidades y el papel de la cultura y la educación como las grandes salvadoras de la humanidad. Sencillamente un placer, una conversación rotunda y hermosa a partes iguales. Que la disfrutes.
¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes al espacio Fundación Telefónica y a este ciclo, Repensando el Mañana, exactamente con su otra percha, que es Repensando Latinoamérica, un ciclo que se hace en colaboración con Penguin Random House y que esta tarde tiene dos invitados excepcionales, dos grandísimos autores, Nona Fernández, narradora, dramaturga y guionista. Su última novela es La Dimensión Desconocida, un puzzle de secuestros, de picanas, de tiros en la cabeza, de identificaciones de cadáveres, remordimientos, confesiones, represalias, huidas, un libro realmente intenso y hermoso, a pesar de su calambre. Y en 2019, Nona también publicó un ensayo fragmentario, Voyager, que, bueno, que incide también en el campo de la memoria y en la idea de que somos, al fin y al cabo, somos todos parte de una memoria universal. Buenas tardes, Nona, ¿cómo estás?
Hola, hola Antonio, hola Héctor también, hola a todas y todos los que nos están viendo. Un gusto estar aquí compartiendo.
Fantástico. Y desde Colombia, Nona está en Chile, que no lo he dicho, y desde Colombia tenemos a Héctor Abad Facelince, uno de los grandes narradores y periodistas colombianos actuales, latinoamericanos actuales. Lo conocen por sus columnas en El Espectador, por novelas como Angosta, por ese libro de memorias que ya se ha instalado en la mucosa de nuestra sentimentalidad, que es El Olvido que Seremos, que ahora llega al cine de la mano del director Fernando Trueba, con un guión trabajado por David Trueba, y su último libro, que no es este, sino este otro del que voy a hablar, que es Lo que fue presente, pues ha desatado alguna tempestad en Colombia. Se titula, como digo, Lo que fue presente, y es una selección de sus diarios escritos entre 1985 y 2006. Ninguno de los dos recuerda por recordar, sino que la memoria en ambos es un lugar de acogida y a la vez es un exorcismo, y quizá también es una pértiga hacia adelante. Y de lo que vamos a hablar ahora es del hacia adelante, sin olvidar todos los antecedentes que nos hacen tomar impulso. Bueno, lo primero es, Nona, ¿cómo estás viviendo este aquelarre global, este tiempo tan confuso y tan inquietante?
Sí, son tiempos, bueno, yo estoy acá en Santiago de Chile en un día gris y oscuro ya, acercándonos al invierno. Llevo desde el 15 de marzo encerrada, sin salir, y acá estamos en los momentos más dramáticos. Todavía no llegamos al momento peak, pero ya estamos acercándonos muy dramáticamente a eso. Y además nosotros acá en Chile estamos en medio de una revuelta social, o sea, nosotros desde octubre del año pasado acá se encendió muy orgánicamente, muy naturalmente, una revuelta social tremenda, que ahora se articula desde la intimidad, obviamente, pero que ha sido feroz también porque todo aquello por lo cual estábamos reclamando hace tan pocos meses en la calle, con mucha efervescencia, con mucha intensidad, hoy todos esos reclamos se hacen carne y quedan al descubierto de manera tan feroz en la pandemia. O sea, la pobreza, la inequidad, la miseria, la inoperancia de la clase gobernante, ha sido, más allá de lo que la pandemia ya es, la fuerte que es vivir este momento, ha sido más triste aún. Y estamos en semanas, yo te diría que acá en Chile son semanas críticas, los ánimos están tremendamente bajos, nos sostenemos como podemos, pero bueno, estas instancias son las que nos sostienen, no quiero dejar los ánimos tan abajo, pero estas conversaciones siempre son maravillosas por eso, para poder también conectarnos por los puntos que nos gusta conversar, pensar en el futuro, que es tan incierto en este minuto, todo se ha vuelto tan presente, ¿no? Todo es el día a día, con suerte podemos manejar el almuerzo, lo que vamos a comer, y eso, porque si en el almacén de la esquina no hay tomate, lo que proyectamos ya no funcionó, ¿no? Pero el ejercicio de pensar en el futuro me parece maravilloso, me parece importantísimo y sostenedor, ¿cierto?
Héctor, no te he saludado antes porque como eras el segundo y empezábamos ya, ahora sí. ¿Cómo estás, Héctor Abad Faciolince? Un verdadero placer tenerte en el espacio Fundación Telefónica.
Pues bueno, muy contento de estar con ustedes, de estar con Nona, cuyo nombre me gusta tanto porque viene de decir no muchas veces. No, entonces hay que aprender a decir no, como decía el gran Cavafis, a todos nos llega el gran momento de decir sí o no. Y bueno, y muy contento de estar también contigo, Antonio, que estás acompañado a tus espaldas por uno de mis santos, que es el gran filósofo Bertrand Russell. Entonces, como yo lo admiro tanto, estoy muy contento de que esté ahí entre tus libros.
Pues nos dará cobijo.
Es muy buen santo guardián. Por todo lo que hizo, por la libertad del mundo, por la liberación también de la mujer y por los derechos humanos en el Tribunal Russell. Yo también, como Nona, estoy en mi casa, en Medellín. También empecé la cuarentena el 14 de marzo, cuando volví precipitadamente de España. Los árboles siguen creciendo afuera, pero todo lo demás parece en pausa, parece puro presente, como dice Nona, parece en pausa, y pensar en el futuro cuando todo es presente, pues es menos fácil. El humor cambia, tiene altibajos, a veces es más melancólico, a veces más alegre. Hoy, por fortuna, me acaba de llegar hace 20 minutos una gran noticia, y es que esa película que mencionaste de Fernando Trueba, acaban de seleccionarla para Cannes, para la selección oficial, en un año en que no hay festival, pero que es bonito de todas maneras que esté ahí, y me alegro muchísimo por Fernando, un gran director que nunca había estado en Cannes, y por Colombia, porque hacía más de 20 años que no había una película colombiana en Cannes.
Vaya, enhorabuena, eso sí que es una gran primicia. Sí. Es fantástico. Oye, ¿cómo creéis que afectará? Luego pasaremos a temas más generales, pero para no salir de vuestras jurisdicciones, ¿cómo creéis que afectará esta situación? ¿Cómo se reflejará de algún modo en vuestra escritura? Ya sé que casi es hacer un poco de superchería, pero claro, esos ánimos ahora mismo que son tan, tan mutantes, imagino que tendrán luego su pálpito a la hora de ponerse a pensar en escribir y luego en escribir, ¿no? Es decir, ¿cómo veis que esto puede también dejar su pauta en vuestros textos?
La verdad es que sí, es una tremenda pregunta, es una pregunta que a mí me ha tenido inquieta hace meses, incluso antes de la pandemia, con el tema de la revuelta social de la que yo les hablaba, porque son hechos tan remecedores en lo personal, en lo social, en lo mundial, que evidentemente que vamos a salir transformados de esto, que estamos siendo transformados y transformadas por esta situación. Probablemente estamos muy encima para entender las dimensiones de esa transformación. Yo quisiera pensar que es una transformación a mejor, ¿no? A que todos vamos a salir mucho mejor parados de esta situación, o por lo menos vamos a entender un poco mejor las claves para llevar un futuro más solidario, más digno, más cariñoso, más afectuoso para con los otros, para con el medio ambiente, para con los más desposeídos, para con todo eso, ¿no? Y se me ha hecho muy difícil pensar en proyectos literarios, esa es la verdad. En un comienzo, cuando me encerré, dije, ¡guau! Este es el momento para leer todo aquello que no he podido leer, para poder escribir, darme más tiempos, ¿no? Siempre todos los escritores y las escritoras lo sabemos. Finalmente, vamos robándole tiempo al tiempo, porque cada vez se hace más mantener el cuarto propio y poder concentrarnos. Es difícil, por lo menos a mí se me hace difícil. Pero no he podido escribir todo lo que pensé que iba a escribir. Y es básicamente por eso, porque siento que mi escritura no puede ser la misma, no debe ser la misma. Lo que aparezca ahora debe ser otra cosa. Solamente he podido en este momento cronizar, o sea, muy presente, volviendo al tema del presente, todo se hace muy presente, y volver la crónica del día a día, crónicas que son más bien sociales, yo diría que no son muy literarias. Trabajo mucho con columnas acá en Chile, algunas para afuera también, pero dando cuenta de lo que estamos viviendo el día a día. Y también, como insisto, estamos en una revuelta social. Acá la mirada política de todo el accionar que se está haciendo para la pandemia no podemos dejarla de lado. O sea, nosotros seguimos encendidos en una revuelta. Por lo tanto, mi escritura ha estado más llevada hacia ese lugar. Pero el proyecto literario, yo no sé qué va a pasar, Hay ideas que me dan vuelta, como esta idea de la fragilidad del tiempo, de cómo el tiempo se hizo pedazo de un día para otro, cómo el presente se estira y se vuelve tan concreto, y el aprendizaje con respecto a eso, cómo el pasado también se vuelve muy presente, porque tenemos espacio para que ese pasado nos inunde, nos desborde muchas veces, los tiempos se han ido mezclando. Y por otro lado, la intimidad y el afuera, ¿no? Ese vínculo que a veces es mucho más claro porque estamos con la ventana abierta, porque salimos, porque estamos en la calle. En lo personal, yo soy una mujer y una escritora que trabaja mucho con la calle. Me interesa esa retroalimentación. Y ahora toda esa calle solamente la puedo vivenciar a partir de la información mediática, del internet. No puedo visitarla, no tengo la experiencia vital de estar ahí, de tenerla en el cuerpo, ¿no? Más allá de que en la cabeza o lo que observe. Entonces, yo creo que esos son los temas que a mí me dan vuelta, además del hambre. Además, acá en Chile estamos, o sea, hay gente que está pasando hambre en este momento, viene el invierno, y todos esos temas que son de índole más social y político a mí también me tienen completamente dada vuelta en este momento, muy encendida y muy... Pero no sé, no tengo idea cómo eso va a tomar un curso literario que sin duda, estoy segura, lo va a tomar. Pero insisto que creo que estamos siendo modificadas y modificados. Y eso es precioso, constatarlo de manera consciente, porque creo que siempre lo vivimos, pero no somos conscientes. Ahora estamos siendo conscientes de una transformación y creo que es un privilegio. Y eso se va a notar en la literatura, sin duda.
Y en tu caso, Héctor, más o menos has tenido ocasión de darle esa vuelta.
Bueno, cuando yo empecé el encierro, lo único que podía hacer realmente era leer noticias, tratar de enterarme muy, muy a fondo de qué era esta bendita enfermedad, este maldito virus. Yo soy hijo de un epidemiólogo, de un profesor de salud pública, y mi hermana también es epidemióloga y está trabajando en un pueblo cerca de Medellín tratando de contener la epidemia. Entonces, mi primera obsesión fue tratar de entender, lo cual me producía una angustia pavorosa. Lo segundo, yo había empezado una novela e intenté retomarla. Era una novela sobre un periodista muy amenazado en los años 90, sobre todo por los narcos, su propio periódico, que es el mismo periódico en el que yo trabajo, El Espectador. Pero hasta eso, que era tan grave en los años 90, me parecía muy poca cosa. Y la novela como que perdía todo el interés, me parecía una tontería frente a esto que estamos viviendo y que yo en mis 61 años no había vivido jamás, algo de esto tan fuerte, que cambiara la vida de una manera tan radical. Entonces la dejé. Afortunadamente tenía otro encargo que era traducir unos cuentos infantiles de Kipling, y entonces me he dedicado más que nada a mañana y tarde a esa traducción que me ha acompañado, me ha hecho olvidar un poco, me ha distanciado de la angustia anterior. Pero para la novela, luego, después de ese alejamiento, pude retomarla dándole una perspectiva presente. Y para eso me ayudó mucho una noche de desvelo, una noche de insomnio, Como yo tengo carné de periodista, a veces salgo, entonces salí a las 2 de la mañana a recorrer las calles de Medellín desiertas con algunos indigentes y con algunas personas, como dice Nona, mucho más jodidas que nosotros, que están realmente viviendo una situación, la nuestra es dura, pero la de ellos es impensable, inimaginable, y ahí como que pude darle una perspectiva actual a una novela que hablaba de los años 90. Entonces, más o menos, he podido ir acomodando las cosas, trabajando en la traducción, que me hace reír mucho, porque esos cuentos infantiles de Kipling son muy divertidos, y trabajando a ratos en la novela, que es menos divertida, es más dura, me cuesta más trabajo que traducir. Traducir es como armar un rompecabezas, pero dándole una perspectiva más actual, creo que ya el tono me permite seguir. Es que antes, sin incluir esto que estamos viviendo, todo me parecía muy poca cosa.
Claro. Es curioso, con lo respecto a lo que dice Héctor, de que él a sus 61 años no había vivido jamás una situación como esta, como tantísimos de nosotros, sobre todo aquí en Europa. Si no viviste la Segunda Guerra Mundial, es muy difícil que tengas un referente de un momento en el que todo haya saltado del mismo modo por los aires, ¿no? De una manera, todos los puentes se han volado, y eso nos sucede a varias generaciones a la vez. Con lo cual, estamos viviendo una realidad desacostumbrada, y esa realidad desacostumbrada también no solo incide en la cultura, que ya hemos visto que, bueno, pues hablaremos más largo de ello, pero bueno, ya hemos visto que ha sido uno de los territorios probablemente más sufridos o más sufridores de esta situación, sino que también esta realidad desacostumbrada ha propiciado relaciones sociales desacostumbradas. Es decir, hemos vivido una situación muy difícil política en todos los ámbitos, la dificultad de afrontar políticamente esta pandemia y este terrible virus. También la dificultad de que haya una conexión entre ciudadanos, que se genere una, no sé, una solidaridad nueva. También estamos todos muy, muy choqueados, muy en el shock. Entonces, llega un momento en que esta realidad nueva todavía no tiene un yo colectivo, todavía no tiene un espacio nuestro. Estamos llenándolo ahora mismo de dudas, de incertidumbres, de pequeños aciertos, de pequeñas salvaciones, pero realmente tenemos que construir un mundo con todos los antecedentes, sin duda, pero construir un mundo que en Latinoamérica, además, sospecho que será más complejo porque hablamos de un país de muchas fronteras, fronteras muy frágiles en muchas ocasiones y fronteras que probablemente van a ser mucho más fuertes ahora. Entonces, no sé cómo veis vosotros ese futuro de latinoamericano tan azotado por tantas cosas previas y que ahora ya esto viene como a ser la guinda de un pastel difícil.
Lo que se viene es rudo, es rudísimo. Pero lo que teníamos también era rudísimo, era tremendamente rudísimo. Yo creo que Latinoamérica, no es una deducción mía, sin lugar a dudas, Latinoamérica es un continente tremendamente avasallado por la miseria, la pobreza y la violencia. Lo sabemos todos los latinoamericanos sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de miseria, cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de desaparecidos, cuando hablamos de guerrilla. Lo sabemos, y lo sabemos por una contemporaneidad, no solamente por la historia, lo sabemos porque lo vivimos a diario. Sabemos lo que es que se abra una fosa y aparezcan 20 huesos y no sabemos de quiénes son esos esqueletos. Entonces creo que en realidad lo que ha también dejado de manifiesto esta pandemia es que vivimos en un continente tremendamente precario y que lo ha sido, pese a que muchos países han ido construyendo la postal del desarrollo, como es el caso de Chile, sin duda, Colombia también, Perú últimamente, muchos países que se han ido desarrollando y han ido tomando el neoliberalismo como un modelo de seguimiento exitoso, donde no se ven los problemas. Bueno, realmente aquí están los problemas, siempre existieron, y ahora con la pandemia quedan, es como que la caja de Pandora se abre y queda todo a la luz lo que existía. No es algo nuevo. Ni la miseria, ni la violencia, ni la desigualdad, ni la falta de recursos es algo nuevo. Existía, simplemente no se observaba. Y lo que viene en el futuro es aún más rudo, porque claro, vamos a tener que asumirlo desde la crisis, ¿no? Desde la crisis económica, y eso va a ser complejo. Pero también yo soy optimista, ¿eh? Soy media ingenua y optimista. Y yo quiero creer que ese ejercicio va a ser un muy buen ejercicio para la humanidad en general, más allá de para el continente. Yo voy a hablar desde la experiencia chilena, porque acá creo que nos pilló un poco mejor parados en términos de red social, porque insisto, como estamos en medio de una revuelta, ya los colectivos se habían armado, nosotros estábamos llenos de asambleas, asambleas territoriales, asambleas gremiales, asambleas incluso de distintas áreas. Por lo tanto, cuando nos pilló esta pandemia, la articulación estaba. Nosotros ahora estamos más articulados que nunca. Esa articulación, sin duda, no es la misma que cuando estábamos en la calle, que cuando podíamos vernos, cuando podíamos hacer cosas. Pero esa articulación existe y es tremendamente solidaria, tremendamente empática, y yo creo que también nos ha sostenido un poco como país. En este minuto donde hay una miseria tremenda y donde la gente está pidiendo alimento, estamos sosteniendo a punta de ollas comunes, no sé si eso se entiende allá también, entre todos hacemos recolecciones para distintos lugares, se compran alimentos, la gente tiene el dinero, se compra alimentos, se están ejerciendo el alimento, las ollas comunes, se preparan ollas comunes para poder las distintas comunidades solventarse con un plato de comida al día, por lo menos, cajas de donación, todo eso lo está haciendo el mundo civil, además del evidentemente que la clase dirigente lo está haciendo igual, pero no da abasto, y lo hace muy torpemente, esa es la verdad, y con mucha tardanza. El mundo civil lo está haciendo y lo estamos articulando de la mejor manera posible. Entonces yo creo que también aquí se empieza a despertar un sentimiento de colectivo que va a ser, yo creo, la gran herramienta y la gran tabla de salvación para el futuro. No veo el futuro latinoamericano si no es desde la asociación y desde el colectivo. Y entendernos más allá de las fronteras también, porque lo que hemos estado viviendo a nivel mundial, sin duda, es una crisis que nos emparenta a todos. Vivimos tremendamente, claro, vivimos en esta aldea global donde estamos, pero vivimos atomizados al final, porque el modelo en el que estamos nos atomiza. Cada uno trabaja para sus proyectos, para sus objetivos, y el otro se nos olvida. El otro no lo tomamos en cuenta muchas veces. Y creo que ahora estamos obligados a tomarnos en cuenta si queremos sobrevivir, porque el tema es ese, la sobrevivencia. Y este continente necesita eso, sobrevivir. Y si no entregamos cada uno lo mejor de su parte, eso no va a ser posible. Y el sacrificio que se viene es tremendo, ¿eh? Yo diría que para todos. Ya hay zonas de sacrificio tremendas, hay gran cantidad de gente que está siendo sacrificada en este minuto, y lo que se viene yo creo que es más feroz. Entonces tenemos que alinearnos en ese trabajo de sostener.
Uh-huh. Héctor, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esa realidad?
Bueno, sí. Tu pregunta, Antonio, hacía referencia a algo muy importante que son las fronteras. Uh-huh. En realidad, en América Latina, por lo menos en los últimos decenios, no hemos tenido grandes problemas de fronteras. Los conflictos latinoamericanos son mucho más internos que conflictos uh-huh. de fronteras. Nosotros nunca tuvimos grandes guerras como las guerras europeas entre naciones. Relativamente, las guerras que hubo en América Latina fueron muy pequeñas y digamos que de baja intensidad, salvo alguna muy lejana. Pero ahora, por lo menos en Colombia, que tenemos fronteras con muchos países, y tenemos en concreto fronteras con dos países que están haciendo experimentos muy distintos. Tenemos frontera con Brasil, solamente en el sur, en Leticia, en las orillas del río Amazonas, y allí explotó el brote más grave y demográficamente peor en Leticia que hemos tenido en Colombia, porque el irresponsable semifascista y charlatán e idiota, perdonen la palabra, de Bolsonaro, pues bueno, ha hecho un experimento suicida anti todo, anti racionalidad, anti compasión, anti ciencia, anti medicina, que le está dando, bueno, los resultados que le está dando nefastos. Y claro, Tabatinga y Leticia son dos pueblos pequeños conectados totalmente que demuestran el fracaso absoluto de, digamos, el modelo de extrema derecha de este espécimen político abominable que es Bolsonaro. Y tenemos frontera mucho más grande, mucho más extensa con Venezuela. Tenemos algo que en Europa no conocen, y es que en los últimos 5 años Colombia ha recibido más de 1.5 millones de refugiados venezolanos que están en las calles, que están muy mal, que ahora están tan doblemente mal que hay una especie de campamento en la frontera porque prefieren ahora volver a Venezuela, muchos de ellos, y no los dejan entrar a su propio país, sino con cuentagotas. Y el experimento chavista, bolivariano, sobre todo ahora en manos de este incompetente que es Maduro, también es una demostración absoluta de incompetencia, de irresponsabilidad y de fracaso total del sistema de salud. El sistema de salud colombiano es precario, pero ha respondido mejor que el sistema de salud brasileño, sin duda. Ha habido, a pesar de que tenemos un gobierno más bien, diría yo, que mediocre, ha habido cierta decencia en dejarse asesorar de personas más expertas. Y ahora sí se presenta un problema de fronteras que no habíamos tenido, sobre todo en el caso de Brasil, por un contagio inevitable. Por suerte, la frontera con Brasil es mucho más pequeña que la frontera con Venezuela, y hasta ahora en Venezuela no ha habido brotes enormes que significarían algo muy grave allá, porque el sistema de salud venezolano está colapsado. Hay también aquí movimientos sociales importantes, no tan grandes como los de Chile. Hubo manifestaciones a finales del año pasado. Esto está un poco más adormecido, pero yo también noto una cierta solidaridad, una cierta compromiso social importante. En todo caso, los economistas dicen que la depresión económica que viene solo se parece a la que hubo en el año 29, que en América Latina llegó a principios de los años 30, con situaciones que, claro, yo no viví, pero mis padres vivieron. Mi abuelo tuvo que emigrar del pueblo a principios de los años 30, dejar todo lo que tenía, perderlo todo, irse con una mano adelante y una mano atrás a tratar de empezar una nueva vida. Yo me temo que los próximos años van a ser de una angustia parecida en muchísimas familias, y por supuesto esto podría traer explosiones sociales que no sabemos si van a ser para bien o para mal y a dónde nos van a llevar. Hay cosas muy positivas como lo que está pasando en Estados Unidos, la resistencia contra la violencia, contra los negros, que es bonito, que es importante, porque allá también tienen esta especie de Bolsonaro insoportable, abominable. Y bueno, eso da esperanzas de movimientos solidarios, pero puede haber también cosas de muy distinto tipo. El futuro siempre nos sorprende y por eso es tan arriesgado tratar de hablar de él.
Algunas de los aspectos hermosos que tiene Latinoamérica, entre otros muchísimos, es que vosotros habéis tenido en casi todos los países una ausencia total de nacionalismos. Es decir, no ha habido como en Europa esa condición cerrada y amurallada de ciertos países o espacios de países que sí que confeccionaban una violencia a través de un concepto identitario muy marcado y muy impositivo, ¿no? Claro, yo no sé si con esta situación actual de fragilidad por parte de todos y también con esa idea de que el infierno son los otros, de que ahora la sospecha siempre es el contrario, porque ahora todos somos sospechosos de tener siempre esa carga vírica, tenemos esos problemas de no tener empatía hacia el contrario, o hacia el que tenemos enfrente o la que tenemos enfrente. No sé si eso recrudece una violencia, la violencia de la necesidad, la violencia de la sospecha, y a la vez recrudece también una idea. Hablábamos de las fronteras más cerradas, nacionalismos más vivos, ¿no? No sé si eso se puede plantear en un territorio tan plural, tan múltiple y tan felizmente bastardo como es Latinoamérica.
¿Qué dices tú, Héctor? Parte tú, Héctor.
Bueno, el nacionalismo es siempre una tentación, sobre todo de líderes más bien incompetentes. Cuando se acude al nacionalismo, cuando se empieza a hablar de Colombia y se pone por delante la bandera, o de cualquier país, y cuando la culpa siempre la tienen los otros, y entonces la enfermedad se la llama el virus chino, y bueno, es a lo que se asiste en Estados Unidos y en Brasil también, una especie de nacionalismo, de orgullo ridículo de la debilidad. Ese es siempre un riesgo. Aquí, pues, no han echado mano de eso, pero no me extrañaría que en cualquier momento se usara esa herramienta deleznable del nacionalismo. No sé cómo lo ves tú, Nona.
Sí, pensaba en eso también, porque evidentemente acá en Latinoamérica el tema de los nacionalismos lo vemos más lejano. Hay una idea, claro, como dice Héctor, de algunos países donde, claro, las nacionalidades se vuelven, en el caso de Venezuela, en el caso de Brasil, esos chauvinismos extraños que terminan como mal, ¿no? Pero pensaba en otro tipo de nacionalismo, no como el que ustedes plantean, como tú planteabas también, pero también el tipo de racismo que se ha ido dando acá en Latinoamérica, porque Latinoamérica es un país igual tremendamente racista, pese a todo lo que decimos. Recién Héctor hablaba de las inmigrancias, ¿no? De cómo hemos ido. Chile es un país que está, perdónenme la expresión, en el culo del mundo. Por lo tanto, inmigrantes no tuvimos durante mucho tiempo, ¿no? Porque llegar acá es una locura. ¿Por qué? Sin embargo, por el modelo que se fue desarrollando económicamente cada vez mejor, yo diría que en los últimos 10 años la inmigrancia económica es importante, ¿no? La inmigrancia peruana, luego la inmigrancia boliviana, ecuatoriana también en cierta medida, colombiana en un momento, y bueno, la última es la venezolana, que es tremenda. Y estamos teniendo el mismo problema de que ahora todos se quieren ir, los consulados no los repatrian, no los aceptan, y ellos no quieren abandonar la calle, están todos acampando. Por lo tanto, tenemos una gran cantidad de campamentos de distintas nacionalidades distribuidos a lo largo de Santiago. Y acá, si bien los nacionalismos no existen, por lo menos acá yo en Chile observo un racismo bien importante con respecto a nuestros inmigrantes. Muy, muy feroz. De hecho, en relación a lo que desde siempre, son los inmigrantes económicos, a menos que sean europeos, en algún minuto llegaron muchos españoles, pero por supuesto los españoles son bien vistos, pero los latinoamericanos no. Chile siempre ha tenido esta idea de que es como, ¿cómo decirlo? Como un poco más, estamos por encima del resto. Y claro, hemos sido muy rudos con el trato de nuestros inmigrantes. Los haitianos también, no los mencioné, o República Dominicana. El trato es feroz. Es feroz el que hemos tenido siempre. Y esto ahora también está resultando así, muy, muy, muy fuerte. Me llamaba la atención ahora a partir de lo que ocurre en Estados Unidos, que evidentemente ha despertado la solidaridad mundial, y me parece muy bien, sin duda. La causa afroamericana es nuestra causa también. Pero acá en Chile, todos aquellos que observan la rudeza policial para con el afroamericano son los mismos que acá, y la condenan sin duda, abiertamente, con grandes pancartas, con grandes manifiestos, son los mismos que aquí a los haitianos y a los peruanos y a los bolivianos, incluso a los venezolanos, los tratan pésimos, sin ningún cuidado, sin ninguna solidaridad. Yo diría que incluso vulnerando sus derechos humanos. Entonces, creo que también, si bien no tenemos nacionalismo a la altura de lo que en Europa se da, creo que también existe algo de eso acá, desde otro lugar. O sea, Chile, por lo menos en Chile, es Chile para los chilenos. Ese es un poco, yo lo he escuchado, pero infinitas veces. Y me preocupa, sin duda que me preocupa.
Y os quería preguntar, claro, los dos trabajáis, colaboráis en prensa y tenéis el alcance de la cultura y de la literatura. ¿De qué modo la cultura tiene una responsabilidad importante a la hora de generar también un armazón intelectual? Que como antes, la broma que hacía tan hermosa con tu nombre, ¿no? Nona viene de decir muchas veces no. Entonces yo creo que a veces el sí suma, pero el no multiplica, ¿no? Y ahora estamos en un momento en que debemos multiplicar. ¿De qué manera la cultura debe ser uno de los referentes y debe ser uno de los ejes y de las bujías que nos den de algún modo las pistas de por dónde ir, es decir, de no permitir que se nos manipule o no buscar el flanco de flaqueza que algunos gobiernos y algunos poderes aprovechan en estos momentos para generar, pues eso, un teatro de títeres, ¿no? De qué modo tenemos una responsabilidad, la gente que nos gusta la cultura y que vivimos de la cultura, en la cultura, tenemos una responsabilidad mayor a través de la ficción, a través de la realidad, del ensayo, del teatro, de la, lo que sea.
Sí, yo creo que eso es así, no solamente en momentos de pandemia, sino que en todo momento, ¿no? Yo quería, antes de referirme a esa responsabilidad de la cultura y del mundo literario, también quería relevar la importancia que ha tenido la cultura en esta crisis como un sostén anímico, ¿no? Creo que eso ha sido hermoso, hermoso como de alguna u otra manera nos salvamos leyendo, nos salvamos escuchando música, nos salvamos escuchando charlas de maestras y maestros que conversan sobre el acontecer, viendo películas, viendo series, repasando algunas cosas que nos gusta. Creo que si bien nosotros pertenecemos al mundo de la cultura, tenemos súper claro eso, ¿no es cierto? Pero creo que en la gente también, sin duda no en toda la gente, pero en gran parte de la gente, eso ha calado hondo, de entender también cuál es el aporte o cuál es la labor que tiene la cultura para el ser humano, que en el fondo es responder al ánimo, ¿no? Estamos ahí como convocando, sosteniendo, acompañando. Y en ese sentido, y ahí voy a lo que tú dices, me parece que, claro, sin duda en este momento esa compañía, si bien son momentos difíciles, no podemos estar siempre pensando en entretener o en hacer algo más suave, porque son momentos difíciles que requieren que los pensemos. Yo hablaba hace un rato de esta transformación que estamos teniendo, una transformación que también no nos permite pensar todo con tanta claridad, ¿no? Por lo menos a mí me pasa, siento que día a día es tanta la efervescencia de información, es tanto lo que está aconteciendo, estamos tan conectados y tenemos las noticias de todo el mundo y todo el mundo nos importa, que se hace difícil poder bajarlo todo, ¿no? Poder procesarlo, poder tener una visión sobre algo, ¿no? Un día decimos algo, tomamos una opción y al día siguiente nos desdecimos porque llegó una nueva información y tú dices, no, lo que pensaba ayer no estoy de acuerdo conmigo misma. Y creo que en ese ejercicio es interesante la cultura ahora porque creo que la cultura lo que hace es convocar la realidad siempre, no solamente en crisis, convocar la realidad y intentar darle un sentido. En este momento se hace tan difícil darle un sentido a la realidad que creo que nuestra labor es aún más importante. Como podamos hacerlo, porque nosotros también naufragamos acá, no somos seres más iluminados que el resto, simplemente nos dedicamos a esto. Y vamos a naufragar, y insisto, un día vamos a escribir una columna sobre algo y el día siguiente vamos a decir, ¿se acuerdan lo que dije? Estaba completamente equivocada, ahora pienso lo siguiente. Pero en ese análisis constante de esta realidad caótica y efervescente, yo creo que podemos intentar también aportar, ayudar y iluminar sobre todo aquellas zonas que no son las que mediáticamente se ponen a la luz, ¿no? Yo creo mucho en eso, como el trabajo de la literatura, y tengo una visión también media militante del trabajo cultural, que es justamente enfocar aquello que no se enfoca, que lo mediático no enfoca y que la gente normalmente no logra ver con tanta facilidad, ¿no?
¿Y en tu caso, Héctor?
Bueno, estaba pensando mientras oías, Nona, en ese filósofo que te dije que era como un ángel guardián entre nosotros, Bertrand Russell, que decía que el papel de la educación era educar en placeres duraderos, y esos placeres duraderos son precisamente los de la cultura. A mí y a mucha gente, lo que me ha salvado en esta situación de encierro es, pues como decía Nona, la lectura, pero también la música, la posibilidad de traducir, de crear. Y yo no me explico cómo se puede sobrevivir a un encierro, a un aislamiento, a una situación tan dura sin herramientas culturales. Sin herramientas culturales en ese sentido, digamos, más estricto de poder pintar, poder cantar, poder tocar un instrumento, poder leer, poder ver películas. En este momento los músicos y los actores están en una situación durísima, pero es gracias a ellos que logramos sobrevivir. Sobrevivo gracias a grandes conciertos, a gran música, a grandes películas, a lo que me han dado los que ahora están más jodidos, los actores y los músicos, para empezar. Entonces, ahí se resalta la importancia de la educación en general, de la educación pública, para darle a todo el mundo esas herramientas de felicidad barata, porque es realmente barato tener una biblioteca pública, es realmente barato cantar, es realmente barato leer con libros de una biblioteca, y no pensar que la felicidad consiste en ir a centros comerciales a consumir ropa tontamente o a consumir tonterías que no necesitamos. Entonces, los que tenemos esas herramientas culturales, ahora más que nunca nos damos cuenta de que la defensa de esos valores educativos, que incluyen también, creo yo, valores higiénicos, porque si no te han enseñado desde muy niño costumbres muy elementales de lavarse las manos, de ciertas cautelas higiénicas, que te las da también otro tipo de cultura, la cultura médica, pues estás muchísimo más expuesto que los demás. Y hay ahí también una desigualdad social que no es solo económica, sino cultural, médica, de formación, y que debería ser general, inclusiva y para todos. Entonces, realmente, el que no se haya dado cuenta en este momento que nuestra salvación y la salvación de muchos millones que no se están salvando sería cultural, creo que está muy ciego.
Es curioso, los gobiernos, principalmente los gobiernos de derechas, pero también algunos gobiernos de izquierda o centroizquierda, el primer recorte que siempre establecen cuando viene un momento de incertidumbre económica suele caer del lado de la cultura, siempre. Es decir, con esa confusión de que la cultura es un ornamento de la vida, pero no es un motor de explosión de la vida, ¿no? Claro. Y aquí en España lo hemos visto innumerables veces, sospecho que en Chile y en Colombia igual, ¿no? Es decir, siempre la cultura es el primer espacio donde se recorta, porque al fin y al cabo es como una cornucopia que adorna el marco, ¿no? El espejo.
Es que si lo ves como algo elitista, es fácil que te vayas por ahí. Y realmente ha sido algo elitista en América Latina. Entonces, eso es grave, que sea elitista. Que solamente los que tienen dinero se puedan permitir cierto tipo de cultura. Hay que apartar la cultura de toda élite, a no ser de algún tipo de élite de intelectual. Pero si realmente no das herramientas culturales, no le das herramientas culturales a toda la población, a la gran mayoría, a todos los que puedas, pues los estás mutilando.
No, sin duda. Además también hay una imagen de la cultura muchas veces que sin duda tiene que ver con esto que habla Héctor, que hay una cultura muy elitista también, no es la única sin duda, pero es la que más se observa. Y la gente tiene la impresión muchas veces, por ende los gobiernos también, de que la cultura es, por ejemplo, que en términos de actores son los actores que están en la televisión, los cantantes que aparecen con sus videos, que sin duda son artistas y son parte de la cultura también. Pero hay todo un tejido social, cultural, que no pertenece a ese mundo de privilegio, que es el que requiere más aportes en términos claros en estos momentos para poder sostenerlo. Todos los músicos que no son los grandes músicos o los exitosos músicos que aparecen en televisión y tienen sus videos, pero que sí son músicos tremendamente importantes por su labor y no tienen ningún tipo de apoyo. Como bien decía Héctor, en momentos como este, sobre todo el mundo de las artes escénicas y el mundo de la música, está tremendamente vulnerado porque no tiene cómo ejercer, ¿no? Son artes que son tremendamente análogas, las artes escénicas de análogo. Podemos ver algunos espectáculos por internet, podemos repetir obras, pero el teatro es un arte análogo y es tremendo. Y la gente muchas veces considera que eso no es parte de la cultura. También esta idea de que la cultura está por sobre de la gente, ¿no? Como que no es parte de la gente, que no. Finalmente la cultura, un poco lo que intentaba decir recién, nosotros nos dedicamos a esto, pero por eso podemos trabajarlo, pero en rigor la cultura sale de la ciudadanía, sale de la población, sale de la época, del movimiento epocal, y uno solamente observa y trabaja con esos materiales. Pero es parte del día a día, es parte del todo, y es importantísimo.
Sí, por ejemplo, en Colombia, que es un país con una riqueza en la música popular increíble, riqueza afro, riqueza indígena, con músicas populares maravillosas, con expresiones que de verdad salen desde abajo, que no están inventadas por las orquestas sinfónicas, sino que las orquestas sinfónicas tratan de copiarlas, es ahí donde se necesita también el apoyo, porque es que no es que se salva el primer violín de la sinfónica, se salva el que toca las maracas, se salva el que toca con un acordeón el vallenato, se salva y nos salva, porque la música popular es fundamental.
Y es interesante en este tiempo ver cómo la memoria, vosotros que habéis trabajado la memoria como un artefacto, lo decíamos al principio, ¿no? Un artefacto que tiene mucho de cobijo y también de exorcismo, cómo la memoria de tantos de nosotros se ha activado. Parece que en los momentos de bonanza la vida se va como una especie de autovía autista y amnésica, donde, bueno, uno no hace demasiada memoria, pero llega el trauma, llega, pues eso, el miedo, llega el terror, el pavor, la incertidumbre, y la memoria coge mecanismos de activación, ¿no? Entonces, es curioso que en este tiempo todos nos hemos convertido en casi en bípedos nostálgicos de cosas que habían sucedido antes, que ya no tenemos o que echamos de menos y no sabemos cuándo recobraremos, y cómo la memoria ha jugado también esa labor de pequeña venganza, es decir, aprovecha más las cosas, fíjate que la vida se concreta mejor en lo pequeño. Tú antes hablabas de los centros comerciales, ¿no? Hemos vivido en los países con cierta bonanza, en la abundancia, en lo grande, en lo monumental, y ahora echábamos de menos lo chiquito, ¿no? Echábamos de menos tener un balcón con el que asomarte, es decir, que ha sido el nodo que hemos tenido aquí en España, imagino que igual, los balcones, ¿no? La conversación de balcón a balcón, esa cosa tan, tan atávica, de algún modo. Entonces, todo eso es la memoria, ha ejercido en nosotros de repente una cierta conciencia, casi nos ha remoralizado. Es decir, veníamos muy despendolados de moral y nos hemos remoralizado por la memoria. No sé cómo lo veis, si lo veis así o es una fantasía.
Qué bonito lo que dijiste sobre la pequeña venganza de la memoria, que creo que efectivamente ha ocurrido así. Antes de esto, en esa vida que teníamos antes y que queremos recuperar sin duda, pero que no va a ser igual, vivimos sin tiempo para recordar, uno no tiene espacio para el recuerdo finalmente, el día a día es tan intenso, tan efervescente, estamos tan ocupados, ¿cierto? Aunque a veces no queramos, pero estamos tan ocupados que no hay tiempo para mirar atrás. Sin embargo, ahora, claro, en este eterno presente donde las cosas son más pausadas, la venganza de la memoria, esa pequeña venganza, se va ejerciendo. A mí hay algo que, por ejemplo, me ha venido tanto a la cabeza y son esas tardes que yo tenía con mi abuela, que yo iba una vez al día, una vez a la semana, me hacía un tiempo y la iba a ver, y era todo tan lento en esa casa, tomar el té, regar las plantas, la sobremesa, y yo decía, me costaba como una hora entrar en ese tempo ritmo. Pero cuando ya entraba y lo disfrutaba. Y ahora he recordado tanto esas tardes como en esos tiempos del sin tiempo de esa casa de mi abuela, que finalmente es lo que estamos habitando ahora. Y he empezado a valorarlo mucho más. Yo creo que también nos pasa que hay muchos de estos pequeños ritos que estamos teniendo y que ya han constituido este espacio de vida, que yo no los quiero abandonar. Yo como que también hay mucho de esta vida doméstica y pequeña que yo ya no existía casi en mi vida, que quiero sujetarla, quiero volver luego al mundo, pero sujetando estas cosas que son tremendamente importantes, que son espacios pequeños de intimidad, y que creo nos han ido leccionando también para cómo debemos pensar, nos van preparando para esa crisis de la que estamos hablando posterior, donde vamos a poder estar en el mundo, pero se viene una crisis económica tremenda donde lo pequeño es lo importante y donde todo aquello que antes movilizaba nuestro día a día, de no sé, que el auto, que el plasma, que las vacaciones lo más lejos posible, todo eso no va a ser posible. Y no va a estar mal. Y creo que estamos viviendo una especie de preparación para eso también, de poder disfrutar el presente, lo pequeño, ese tiempo en el que a veces estamos aquí, pero también nuestra memoria está lejos y nos sirve también. ¿Cómo sirve recordar, no? ¿Cómo sirve repautearnos a partir del pasado?
Yo también he sentido una especie de venganza de la memoria. Lamento decir que a veces dulce. Por ejemplo, pensar en que no hay fútbol, ¿no? No juega el Barça, no juega el Real Madrid. Los futbolistas de repente no son importantes y no pasa nada. No hace ninguna falta. Las discusiones, los programas eternos de radio y de televisión discutiendo sobre contratos y tonterías. Y entonces ahí es donde viene la venganza de la memoria. Recuerdo que mi mamá cuenta que el último día de mi papá, el mismo día que lo mataron, puso la radio en el carro y dio un puñetazo. Dijo, aquí matan gente, están matando profesores, maestros, maestras, y nada, no pasa nada, solo se habla de fútbol. Y eso entonces me hace reivindicar la figura de él, también la memoria, de él ante una fila de niños en el atrio de una iglesia vacunándolos contra el polio, contra la poliomielitis. Eso era lo importante. Lo importante era él, el médico con su bata blanca, la enfermera que lo acompañaba o la médica que lo acompañaba. Mucho más importante los médicos, las médicas, las enfermeras que los periodistas, bueno, que los periodistas y que los futbolistas y que mucha gente que está sobrevalorada por una cultura muy superficial y muy tonta. Entonces sí, hay una venganza de la memoria y de que es fundamental y de que hay que preguntarle no al ministro tal que no tiene ni puerca idea, sino realmente al tipo que ha estudiado toda la vida matemáticas o estadísticas o modelos, o ha estudiado toda la vida las enfermedades pulmonares, o ha estudiado toda la vida bioquímica de los virus. Esos son los que ahora realmente pueden hablar, y no los charlatanes.
Efectivamente. Tal. Yo creo que esto también servirá para que reformulemos también nuestra idea de los héroes y centremos de nuevo, en vez de mirar con el telescopio a los héroes, lo miraremos con el microscopio. Es decir, ahora centremos... La palabra héroe es muy fea, pero tendremos afortunadamente en algunos casos héroes distintos, es decir, los sanitarios, aquellos que durante este tiempo sí que estuvieron implicados, científicos sanitarios, cajeros de supermercado que estuvieron atendiendo, cajeras de supermercado. Es decir, vamos probablemente a mover la mirada hacia otros elementos mucho más necesarios para una convivencia realmente potable, que futbolistas o gente así, por lo menos en algún momento algunos. No sé si estáis de acuerdo en que reformularemos la idea del héroe. Ahora serán héroes de la era post-COVID.
Pero por supuesto, yo sin duda. Yo una relación que he entablado ahora a partir de la pandemia es con la gente que viene con mis basureros, la gente que viene a recoger mi basura 3 veces a la semana, que normalmente nunca los veo. No son parte, no estoy en casa. Sin embargo, ahora pasan, los saludo. Tenemos una relación lejana, por supuesto, no podemos acercarnos, pero la importancia de ese rito, la importancia de que se lleven mis desperdicios día a día y yo pueda hacer aquí algo limpio, ¿no? Y sin duda esa gente está poniendo el cuerpo en una batalla donde yo no la estoy poniendo. Yo estoy aquí encerrada, muy cuidadosa, y ellos salen todos los días muy temprano en la mañana y se exponen completamente un poco por nosotros, sin duda. Y así, claro, está lleno de pequeños héroes, como tú dices.
Sí, los héroes no son los superhéroes. Fernando Trueba decía, no son los que se trepan por las paredes. Generalmente los héroes son gente así, los que recogen la basura, los que reciclan el plástico y dividen el plástico y el papel, que nosotros no lo hicimos. Esos son más importantes. O héroes pasivos casi de la alimentación, venezolanos que pasan aquí por la puerta de mi casa, que lo que piden no son monedas, sino libras de arroz, y están en la calle recogiendo comida porque tienen que ir a llevarla al campamento o a la casucha donde están sobreviviendo, y heroicamente se exponen y llevan la comida a la casa, así sea una comida, no sé, precaria o de pura solidaridad, pero sí, hay que, los héroes no son los policías enmascarados, son distintos.
Y ya para ir terminando, como los dos habéis apelado pues a las basuras, al desperdicio, sobre todo en homenaje a aquellos hombres que trabajan recogiéndolos, es curioso que también creo que cambiará o se reforzará la idea de que la protección de la naturaleza, la atención al cambio climático, creo que advertirá a mucha gente que a lo mejor ahora estaban en otras ideas o en otras cosas, les advertirá que sí, que esto también tiene que ver con una vocación que tiene el hombre de ir esquilmando sus espacios naturales, biológicamente sus espacios compensados. Yo creo que tendremos que ser más atentos probablemente a que hay que buscar de nuevo los equilibrios que tantos años se lleva reclamando, tantas décadas, ¿no? Es decir, que la naturaleza no genera desperdicio, genera nutrientes. Somos nosotros los que provocamos los desperdicios. Es decir, una hoja que cae no es un desperdicio, es un nutriente para otros seres que van a vivir de ella. Somos nosotros los que tiramos los plásticos. Y probablemente de esa falta de higiene y probablemente de todas esas confusiones también llegamos a este tipo de circunstancias tan, tan terribles y salvajes. No sé si lo veis.
Sin duda, el futuro o será ecologista o definitivamente no va a existir futuro, no tenemos futuro. Yo creo que esta pandemia espero sinceramente que a todas y a todos aquellos que no tenían conciencia de lo pequeños que somos, de lo poco protagonistas que somos en el universo y en el planeta, lo entiendan. Somos alguien más. Yo siempre me acuerdo, ustedes se acuerdan de Carl Sagan, ¿no? Astrónomo, que por lo menos cuando yo era chica yo veía cosmos y era para mí una ventana al universo, al mundo. Y él, en algún minuto, por una foto que sacaron las Voyager, donde se veía el mundo a mucha distancia. Exactamente. Esa foto es la que nos tiene que estar siempre penando en nuestra cabeza, de entender que no somos nada. No somos, como seres humanos, no somos nada. Somos una mota de polvo en el universo que si no la cruza un rayo de sol, ni siquiera se vería en el universo. Tener esa conciencia, esa humildad, de entender que somos parte de un todo dentro de ese todo no somos nada. Y que hay que cuidar el todo, hay que trabajar para el todo, no para uno, ¿no?
Ahora, perdonad, ahora están sonando los aplausos aquí en Madrid de las 8 de la tarde, que son los aplausos que se hacen a los sanitarios y están ahora mismo sonando por aquí, por los balcones, que no se han interrumpido desde que empezó todo este volcán terrible. No se han interrumpido, están ahí aplaudiendo. Héctor, perdona, sigue...
Es bueno y es bonito que interrumpan. No, y una cosa que hay que pensar es que una epidemia no previene de la próxima. Y que los que saben hace muchos años están diciendo que pueden venir epidemias grandísimas. Y que tienen mucho que ver con nuestro comportamiento antiecológico. Mientras más estemos invadiendo el territorio de los animales salvajes, les estemos quitando el hábitat, pues es más probable que haya contacto con esos animales, un contacto más estrecho y por lo tanto contagios con enfermedades desconocidas para el sistema inmune del Homo sapiens, de este otro animal limitado. Y entonces el futuro estará seguramente teñido de migraciones por causas del cambio climático, de áreas invadidas por el mar que sube, de áreas devastadas por inundaciones o por incendios. Y bueno, pues más nos vale parar eso e irnos preparando para afrontar esos desafíos futuros, invirtiendo en lo que tiene que ser, no en grandes estadios, perdónenme por insistir, sino mucho más en la medicina, en no desmantelarla, en los auxilios, en las emergencias que tendremos que enfrentar, emergencias humanitarias de personas que van a quedar sin casa, sin comida y con problemas de salud pública inmensos. Esto nos debe enseñar a prevenir, a usar la medicina preventiva y a prepararnos para cosas futuras que van a ser incluso peores que estas.
Sí, y sabes que también entender que todos los gobiernos deben considerar la ciencia y la ecología como parte de sus saberes, ¿no? Por lo menos acá, y voy a hablar por Chile porque el resto de los países no lo sé, no lo tengo con tanta claridad, pero acá las ciencias y la ecología no son parte para nada de las áreas de saberes del gobierno. Y creo que desde ahora en adelante, sin duda, la ciencia y la ecología son, o sea, una constitución. Nosotros estamos aquí peleando por una nueva constitución acá en Chile, porque la que tenemos es la que redactó Pinochet. Sabemos que tiene que ser, entre otras cosas, una constitución ecologista y donde la ciencia sea un tema importantísimo, sin duda. Sí.
Muchísimas gracias, Nona Fernández, Héctor Abad Faciolince. Ha sido un placer, ha sido un gozo, aunque sea en bidimensional. Esto, lo hermoso hubiera sido teneros aquí en Madrid o habernos ido nosotros a Chile o a Colombia a compartir esta charla esta esgrima de complicidad y de audacias que habéis tenido y que habéis demostrado. Para mí ha sido un privilegio, imagino que a los oyentes espectadores del Espacio Fundación Telefónica, también les será una de las charlas más gratas que puedan haber oído en este momento pandémico, y que con lo que habéis dicho, podamos seguir construyendo esa nueva escalera hacia horizontes distintos, y no sé si mejores, pero por lo menos más salvíficos del que tenemos ahora. Así que gracias por vuestra inteligencia, por vuestra escritura, y espero que pronto nos podamos decir estas mismas cosas en la tercera dimensión.
Sí, yo también quiero darles las gracias, Antonio, Héctor, un gusto tenerlos aquí en mi casa. Cuando quieran pueden venir, sin duda. Y nada, agradezco la conversación, agradezco el buen ánimo, y sin duda que nos estaremos viendo. Y un abrazo a todas y todos los que nos están viendo. ¡Ánimo!
Un abrazo también, Antonio. Cuídate mucho, Nona. Y nada, a seguir las enseñanzas de grandes médicos chilenos que vinieron aquí, un hijo del poeta Rojas y el doctor Gustavo Molina, que ayudaron a crear aquí una gran escuela de salud pública cuando salieron al exilio por culpa de Pinochet, y nos ayudaron a prepararnos mejor para esta epidemia y ojalá para las que vengan.
¡Qué hermoso!
Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Encuentros, un podcast para disfrutar del espacio Fundación Telefónica donde y cuando quieras.